Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 150. Cristo es la peña de Horeb. El 153, oh Cristo, nuestra roca, aquí.
Thank you.
Hermanito, vamos a preparar ahora nuestro diezmo y nuestras ofrendas y vamos a pedirle al hermanito Josué que pase a orar por las mismas.
Oremos, hermano. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, Señor. Te damos las gracias porque podemos estar aquí, Señor. Y te pedimos ahora, mi Dios, por estos diezmos y estas ofrendas que vamos a estar recolectando, Señor. Bendice a las personas que dan de todo su corazón, mi Señor, que pusieron en su corazón darte a ti, Señor, de lo que tú le has provisto, Señor, de las bendiciones que tú le has dado, Señor. Te pido que tú los bendigas y, Señor, que tú utilices esto de acuerdo a tu santa y divina voluntad, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Mi roca es él. Vamos a orar para entonces dar paso a la predicación. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, porque pudimos llegar hasta aquí, Señor, que pudimos ya escuchar de tu palabra en el estudio dominical, Señor, y hemos podido compartir con los hermanos, Señor. Padre Santo, te damos gracias por este devocional, Señor, que hemos podido cantar de tus verdades, Señor, de que tú eres nuestra roca, Señor, la roca de nuestra salvación, Señor, donde nosotros podemos estar firmes en ti, Señor. Que venga lo que venga, Señor, nosotros estamos protegidos en ti, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, por la predicación que va a traer tu siervo hoy, Señor. Padre, prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para escuchar el mensaje, Señor. Que todo lo que tu siervo diga, Señor, venga directamente de ti, Señor, y directo para nosotros y para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, ayúdanos a siempre mantenernos firmes en ti, Señor. No simplemente ponernos firmes cuando la cosa se pone difícil, sino en todo tiempo, Señor, en el tiempo tranquilo, en el tiempo de dificultad, Señor, uno estar siempre firmes en ti, Señor, peleando la buena batalla de la fe, Señor. Amén. Padre Santo, te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Antes de proseguir, tiene el programa. Amén. Ahorita se me pasó. Martes estamos de vuelta aquí en la casa del Señor. Seguimos estudiando Génesis, ¿ok? Vamos ahora para el capítulo 34 al 36. Eso va a ser este martes a las 7:30. Amén. Este servidor va a traer el estudio bíblico. Hermano Josué va a dirigir el devocional de ese día. El miércoles, recuerda, a las 9, de 9 a 10, por WISA 390 en Isabela, el programa de radio. En esta ocasión, el miércoles no estaba funcionando la transmisión por web. Vamos a contactar la emisora para asegurarse de que eso lo tienen puesto al día, porque depende. Muchas personas lo acceden a través de la internet. ¿Okay? Pero tenga siempre su radito disponible allí, porque de momento la internet no funciona o algo, el radio siempre está ahí. Amén. El jueves, como de costumbre, que a las 7:30 en oración. Este servidor va a dirigir el devocional de este jueves. Y el domingo que viene, estamos de vuelta aquí en la casa del Señor. A la hora acostumbrada, empezamos con la Escuela Bíblica Dominical. Bendito sea el Señor, hermanos. Recuerde, tenemos una actividad de caballeros que va a ser el día 4 de junio. Amén. En Caguas. Creo que fue la vez pasada. El año pasado, amén, estuvimos allá, el anterior, diciendo fue muy pronto, fue el anterior. En esta ocasión también van a estar unos hermanitos pastores y líderes de la iglesia de la República Dominicana, que allá fueron de mucha bendición. Así que le exhorto a los caballeros y a los jóvenes, ¿verdad?, varones, para que podamos estar ese día allí, ¿ok? Va a ser en la iglesia Bautista Bíblica de Caguas. Y yo sé que nos vamos a gozar y edificar. Así que saque aparte ese día y nos vamos, ¿verdad? Dependiendo del grupo, nos podemos ir todos juntos en una guagua y vamos para allá. Amén. Así que sepáralo. El detalle está puesto en aquel afiche que está al lado de la puerta. Amén. Los jóvenes también están, tienen en planes los campamentos de verano. Amén. Así que yo entiendo que eso todavía va en pie, van en preparativos. Amén. Eso va a ser a finales de julio. Del 11 al 15 de julio. Dios mediante. En Sidra, campamento de Benecer en Sidra. Amén. Para más detalles y preguntas, Maito Josué, Maito Lorimar, le pueden dar más detalles. Amén. Gloria a Dios. Ayer se celebró el Club de la Biblia con los niños. El próximo Club de la Biblia será el 18 de junio. Así que estén pendientes. ¿Estuvo bueno? ¿Sí? La predicación. Ah, sí. Pues tomé nota entonces. Nombre de Jesús. Bueno, ahí vamos, en nombre de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Nehemías. Amén. Nehemías. No Jeremías, Nehemías. Amén. Gloria a Dios, ya Jeremías estaba en la presencia de Dios hace tiempo, cuando llegó Nehemías. Okay. Gloria a Dios. Vamos entonces a estar de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 2, los versos 1 al 10. Capítulo 2, versos 1 al 10, pero no cierre su Biblia porque vamos a ir a través de gran parte del libro reseñando el tema, manos a la obra. manos a la obra. Nehemías 2, 1 al 10. Leemos todos juntos. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat oronita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra santa y te pedimos que en esta hora tú nos permitas ir a través de ella, Señor, con reverencia y confiando que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento para no solamente comprenderla, sino ponerla por obra en nuestra vida. Bendícela, Señor. Bendice, Señor, a todos los que estamos aquí ahora para escucharla y que con un corazón dispuesto lo hagamos, Señor. Queremos poner también, Señor, en oración a Gerardo, que mañana van a hacerle un sonograma abdominal, Señor. Permite que todo revele que está bien. También por la hermana Monserrate, Señor, por sus dolores de piedra y por su fatiga. Estamos intercediendo también, Padre Santo, ante la pérdida de su mamá. Intercedemos por Monserrate para que tú la bendigas también, mi Señor, y a su familia. Y de igual forma, Señor, a todos aquellos que han estado achacosos, a Lisa, Lori, también, Señor, Tingo, Padre Santo, que te pedimos que se pueda ir recuperando. También hermanito Edgar, Padre Santo. A nuestro hermano Marco Senior también, Señor, a quien ponemos en oración de paso. Padre Santo, también te queremos pedir, Señor, por el resto de todos nosotros, Señor, que sabemos que tú nos has sanado y nos has reconfortado, como mi mamá, como mi papá, Señor. Queremos pedirte también que tú sigas obrando, Señor, con poder en la sanidad de todos y que podamos, Padre Santo, siempre estar confiados que tu camino y tu designio para nosotros es mejor y es perfecto. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer así y a vivir así, de acuerdo a tu designio y a tu precepto, Señor. Y que siempre podamos ser así tus discípulos, Padre. Permítenos, Padre, ahora honrarte cuando vayamos a tu palabra y que la podamos, Señor, obrar en nuestra vida. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido. Y mi hermanito Jesús está mejorando mucho después que el cajo le metió un fuetazo. Sí, y ya gracias a Dios ahí está, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Amén. Ahí vamos, en nombre de Jesús. Hermano, Nehemías. Déjame poner una... Bueno, yo voy a poner una ilustración, pero se apagué el proyector. A ver si lo prendo y lo pongo ya mismo. ¿Cuál es el contexto de la historia que se nos narra en Nehemías? Usted recordará que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Primero el reino de Israel, lo que llamamos el reino completo de Israel, el pueblo de Dios, había estado dividido en dos reinos, el reino del norte, o le llamaban Samaria, y el reino del sur, Judá. Entonces sucedió que el reino del norte se descarrió de los caminos del Señor bien desde temprano. Cuando usted busca toda la historia de los reyes, usted sabe que cuando le habla de los reyes, en el libro de los reyes, en el libro de Crónicas, dice que tal y tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, o tal y tal rey hizo lo bueno. Todos los reyes de Israel, todos, la introducción a su historia era, e hizo lo malo. Y muchas veces decía, hizo lo malo como su padre y como su abuelo, por ahí. Así que ellos estuvieron fuera de la voluntad de Dios muchísimos años, hasta que primero los asirios y después los babilonios, ¿se acuerdan de Nabucodonosor y todos ellos, verdad? Eventualmente conquistaron lo que quedaba. ¿Okay? Y más tarde, el reino de Judá, 100 y pico años más tarde, también cayó presa bajo el imperio de Babilonia. Y entonces comenzó lo que estaba predicho ya por muchos profetas, máxime por el profeta Jeremías, que había predicho y había estado advirtiendo de la necesidad del pueblo de Dios de ser pueblo de Dios. Porque ellos pensaban que como Dios les había dado a custodiar lo que ellos llamaban el libro, ellos se consideraban el pueblo del libro, el libro siendo las Sagradas Escrituras, ellos pensaban que con eso ya la suerte estaba echada. Pasa mucho hoy día con la tergiversación que han hecho muchas iglesias, especialmente la Iglesia Católica Romana hoy día, donde no es ser cristiano el asunto, es pertenecer a la Iglesia Católica. Y una vez tú te bautizas, a los poquitos días de nacido, sin tú saber lo que está pasando, eres miembro de la Iglesia Católica. Y ya con ser miembro de la Iglesia Católica ya está todo hecho. El resto es portarse bien. No estriba la fe, ni estriba el llamado, ni estriba la santidad, ni estriba ser guiado por el Espíritu. Nada de eso, que es bíblico, ellos lo consideran. Algo parecido pasaba con los judíos de aquel entonces, que ellos pensaban que ellos eran custodios del libro sagrado y que ellos habían sido escogidos entre las naciones, y que ya con eso, al final Dios iba a arreglar. Y se olvidaron de Dios, se olvidaron de la palabra. Eran custodios de la palabra, pero no la hacían. Eran disque el pueblo de Dios de nombre, pero no le servían. Vaya usted a ver la contradicción. Tanto estuvo el Señor advirtiendo y tolerando que su paciencia se acabó y los entregó a esclavitud. Esa esclavitud iba a tener un principio y un final. La profecía decía que iba a durar 70 años de cautividad. Y entonces volverían y Dios los traería a su tierra. Eso empezó a suceder, ¿okay?, tiempo antes de Nehemías, con un siervo de Dios que se llamaba Esdras. ¿Okay? Y con Esdras vino un grupo primero, que regresó de allá de Babilonia. ¿Okay? Y después con Zorobabel regresó otro grupo más. Y ya ellos estaban en la tierra que antes había sido la tierra de Israel. Claro, aquello allí estaba destruido, hermano. El poquito pueblo que había quedado, de los que no se habían llevado para Babilonia, y los que no se habían muerto en la guerra o en el sitio que hubo de Jerusalén, que muchos fallecieron en la ciudad, los que se habían quedado, ¿ok?, no tenían dirección espiritual, tampoco era que tenían tanta antes de ser entregados, o sea, estaban en la misma perdición espiritual. Estaban siendo acosados por los pueblos vecinos, y lo que hicieron fueron como mezclando con la doctrina pagana que había alrededor, la cual ellos habían adoptado grandemente ya, y se habían mezclado emparentando con las naciones de alrededor. De ahí salió un pueblo que en el contexto del Nuevo Testamento se le llama los samaritanos. ¿Okay? Esos samaritanos, a la vista de los otros judíos, ¿verdad?, eran considerados un pueblo mezclado, no solamente en su sangre, sino en su doctrina. Tampoco es que los judíos que los consideraban a ellos mezclados fueran la gran cosa, porque ellos fueron los primeros que se apartaron del Señor. Así que nosotros podemos ver ese contexto, pero ellos no necesariamente lo veían así. Cuando empiezan a regresar esos dos grupos con Esdras y Zorobabel, encuentran todo aquello allí, tal y como Nabucodonosor lo había dejado. La ciudad destruida, los muros de la ciudad todos destruidos, todos tumbados, las casas quemadas, el templo destruido y quemado, y no quedaba nada. Lo que quedaban alrededor era, más o menos como podían, pues en algunas casas que quedaban, las menos malas que estaban, las habían arreglado, y los que habían regresado en las primeras dos venidas, pues se habían establecido allí. Se estimaba que para ese tiempo habían como 50.000 judíos en aquella área. Carecían de liderazgo, carecían de visión, carecían de una relación íntima y real con Dios. Habían regresado, pero a pesar de que habían tenido uno que otro momento de avivamiento, estaban allí como ahí, llegamos aquí, ¿y ahora qué? Y así estaban. O sea, muchos decían que estaban mejor en Babilonia, porque en Babilonia les repartían el bacalao de vez en cuando. Y allá los babilonios, ¿verdad?, que después cambiaron de mando, eran los medos y persas, las racuanas de Darío y de Ciro, pues habían cambiado de mando, por eso fue que los habían dejado pedir, por la gracia de Dios, los habían dejado volver a Judea. Pero estaban añorando ir de vuelta allá, tal y como muchos que andaban en la peregrinación cuando salieron de Egipto, ¿okay?, casi 1000 años antes, pues estaban añorando las papas y las cebollas y los tomates buenos que había en Egipto, porque no estaban dispuestos a pagar el precio de emigrar a la tierra que Dios les había prometido. Ahora bien, sucede entonces, hermano, que Nehemías, ya habían pasado 110 años desde que el primer grupo había regresado, y 45 desde que el segundo había regresado. 110 años, te dirán, 110 años es mucho tiempo para hacer muchas cosas. Y llega el tiempo entonces de Nehemías. ¿Okay? Justo después, al poco tiempo, entonces, Nehemías, judío, ¿ok? Él era uno de los oficiales que estaba cerca del rey. Él tenía la función de ser copero. Copero del rey. Por eso dice en el capítulo 2 que ya le había servido el vino al rey. ¿Okay? ¿Por qué era tan importante el oficio de servir el vino? Porque en aquellos tiempos no se tomaba agua, hermanito. Porque el agua causaba diferentes problemas del estómago y cuanta cosa, ¿verdad? No era como el agua purificada, filtrada de hoy. Así que las personas que eran pudientes tomaban vino. O sea, si usted tomaba, ¿verdad? ¿Cuánto se supone que usted tome? 8 vasos de agua al día. Pues ellos se tomaban 8 o más vasos de vino al día. Vino de diferentes clases, claro está. El vino de aquellos tiempos del diario, pues no tenía mucho alcohol. ¿Pero qué pasaba con el vino, hermanito? Para un rey, pues tenía que todo lo que se le daba al rey había que probarlo. El copero no solamente probaba el vino, probaba toda la comida. ¿Okay? O sea, todo el vino que se le daba al rey, el copero lo había probado antes, por si estaba envenenado, el primero que se moría el copero, no se moría el rey. Así era el asunto. Así que él, diría, ay, pues él tenía una buena vida porque él comía lo mismo que comía el rey. Sí, exacto, que si iban a envenenar o a matar al rey con comida, pues primero se moría él. Era un empleo bien riesgoso. Y tenía alta confianza del rey. O sea, el rey, de la vida del rey dependía de Nehemías. Mira la confianza que le tenía el rey a este hombre. Y una de las cosas importantes es que todos estos oficios delante del rey se tenían que hacer bien contento así. Tengo un dolor de piedra que me está llevando, pero yo tengo que estar contento delante del rey, porque el rey yo no le puedo llevar angustia, yo no le puedo llevar malas noticias, ni le puedo llevar caras largas al rey. ¿Sabe qué era eso? Era pena capital, llevarle cara larga o problemas al rey. Al rey se le llevaban cosas buenas, se le llevaba comida que ya hubiera pasado la inspección y se le llevaba alegría porque él era el ungido a cargo de todo el pueblo. Por eso es que cuando él ve al rey y le sirve el vino y el rey lo ve que está triste, él le dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? Esto es quebranto de corazón. Y él dice, entonces temí en gran manera. Por eso es que él temió en gran manera. Dice, ¡oh! ¿Ahora qué me va a pasar? ¿Qué era lo que estaba pasando, hermano? Si usted va al capítulo 1. ¿Ok? Dice que él le preguntó a uno que se llamaba Anani. uno de mis hermanos, ¿okay? El verso 2 del capítulo 1, ¿qué había pasado con los judíos de Jerusalén? Y le dice, están en gran mal y están en gran afrenta, la gente se burla de ellos. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice, cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Está ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nos hemos corrompido en extremo contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y por ahí siguió, hermano. Una de las cosas, ¿verdad?, típicas que tenemos que aprender, y la intención de lo que vamos a hacer es aprender de Nehemías y aprender de sus decisiones. Fíjense, una de las cosas importantes, él se preocupó por el estado de sus hermanos y de su pueblo, especialmente por el pueblo que había sido llamado a honrar al Señor, a predicar al Señor y a servirle. Amén. Él, al preguntarle a sus hermanos, quería escuchar de que todo estaba caminando bien, pero se enteró de que no estaba caminando bien. Se enteró que los que tenían que estar puestos como luz a las naciones eran la burla de las naciones. Que la ciudad que tenía que estar en orden y el templo oficiándose en orden, eso no estaba sucediendo, sino que era objeto de burla y de destrucción de los vecinos. Así que el propósito de que Dios los regresara a su tierra había sucedido en cuerpo presente, pero faltaba todo, hermano. ¿De qué le vale que el pueblo hubiera regresado, pero el trabajo para el Señor no se estuviera haciendo? Pudo haber dicho Nehemías, pues, felicidades, como diríamos algunos de nosotros por ahí relajando, felicidades. Si ellos volvieron era para hacer el trabajo, que hagan el trabajo. Allá ellos. Pudo haber dicho así. Yo tengo mucho que hacer aquí, yo tengo mi trabajo acá, yo tengo mi familia acá. Porque no todos regresaron, hermano. Algunos habían decidido quedarse, ¿verdad?, allá en Persia. Y esa decisión no la podemos criticar. Algunas personas dicen, ay, ¿por qué no volvieron para su tierra? Podríamos decir que ya estaban establecidos allí. Y te voy a decir una cosa, hermanito, para servir al Señor, se puede servir al Señor donde están los pingüinos, ¿oyó? O debajo del mar se puede servir al Señor también. Lo que pasa es que había una valía y era una cuestión de orden, que la tierra que Dios les había dado en eternidad a ellos era para ellos. La tierra de Judá no era para nadie, era para ellos. Pero eso no impedía que algunos vivieran fuera de allí, vivieran en otro lado. ¿Amén? Ahora, fíjese lo que hace él. Importante enseñanza para todos nosotros. Él se interesó porque las cosas pudieran estar correctas. Y lo primero que hizo fue orar al Señor. Antes de ir, ahora voy a montarme en un camello. Y voy a salir cogiendo para allá para ponerle vergüenza a todo el mundo. Eso podía haber pasado por su mente. Quizá pasó un microsegundo y lo desechó. Y dijo, hay que orar primero. Antes de hacer cualquier cosa, hay que orar. Muchas personas no les gusta esto. A veces venía una persona y decía, que esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que yo necesito, que me ayuden aquí, allá, tal cosa. Vamos a orar primero. Ah, ya me están dando largas al asunto. Lo que piensan que orar es darle largas al asunto. Y las personas invariablemente, y eso puede pasar por nuestra mente también, que orar es como que una excusa. Muchas personas lo ven como una excusa. Que nosotros nunca veamos, claro, estoy hablando en el contexto de ser sincero, estamos hablando de ser sincero y ser honesto, íntegro, sencillo, ¿verdad? Cuando decimos que vamos a orar por algo, vamos a orar por algo. Pero que no nos pase por la mente que eso es darle largas al asunto, o esconder la cabeza en el piso como hace la avestruz, o dormir el sueño de lo justo, como dicen algunos, no. La oración es esencial antes de dar cualquier paso, hermano. Nehemías quería hacer algo, por eso fue que oró, pero primero oró porque quería hacer algo. ¿Vio? O sea, él no fue a lo loco. Vemos en el contexto del Nuevo Testamento cuando Saulo era un cangrimán, era un bandido, y Cristo tuvo misericordia de él y le metió aquel galletazo que lo tumbió del caballo, ¿usted se acuerda, verdad? Que se convirtió en, se tardó 0.3 segundos en convertirse cuando vio al Señor Jesucristo cara a cara. ¿Se acuerda? Él había visto a Jesús cara a cara en exclusiva, porque el Señor se le reveló allí, en el camino a Damasco. A él nada más, el resto oyó un ruido, un trueno, una cosa, una voz, pero no entendían lo que decía porque no era para ellos, era para Saulo. Fue en directo, express mail. ¿Te sacó cuenta a los cuántos años fue que Saulo, ahora llamado Pablo, fue a predicar? 14 años, hermano. ¡Wow! 14 años, pero y el apuro para predicar el Evangelio, ¿dónde estaba? Fue el apuro, 14 años. Pero es que, ¿pero y por qué no fueron 14 días? No, porque fueron 14 años. Porque él se pasó, ¿sabes lo que hacía él? Él quiso entender bien lo que él había aprendido antes. Él tuvo que desaprender mucho del énfasis de las que, porque yo estoy seguro que se sabía de memoria grandes pedazos del Pentateuco, yo, de los profetas, de los salmos, pero con la interpretación fatula que le había dado los maestros de un pueblo cabezón y dejado de Dios, los guardianes del libro, que era toda esa cepa de escribas, fariseos, maestros de la ley y sacerdotes. Usted tiene un muestreo de ellos en los evangelios, según nos habla el Señor, ¿verdad? A través de ellos, usted lo ve claro. Dice, esos eran los maestrotes de ese muchacho. Pues, ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que desintoxicarse de toda esa poca vergüenza, reaprender el fundamento de la sagrada palabra de Dios y en oración entender bien, según Dios lo preparara y lo edificara, para entonces ver a dónde era que iba a ir a predicar y cuál era su ministerio. Porque las cosas en el Señor hay que hacerlas según nos dirige el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, no tiene relojes como estos así. Ni como aquel que está allí. Ni smartphone, ni esas cosas. Para él todos los días es un día detrás de otro y todo es eternidad. Porque el tiempo no existe para él. Pero para nosotros es importante entonces que nos dejemos llevar con lo que él dice. Eso fue lo que hizo Nehemías. Fíjese lo primero que él dice. Señor, ¿no te da vergüenza que allá estén relajando con tu pueblo? Eso no es lo primero que le dijo. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Dice, nosotros somos unos sinvergüenza. Eso fue lo primero que le dijo. Esa es la mejor introducción que usted puede tener por una oración. ¿Sí? Porque es que lo somos. Mire, hemos pecado contra ti. Esa es la mejor introducción a una conversación con el Señor. ¿Ves? Porque si hacemos lo contrario, entonces vamos contra lo que estábamos hablando esta mañana, ¿se acuerda? Señor, qué suerte tú tienes de que yo soy siervo tuyo, ¿verdad? Estarás orgulloso de mí. Si empezamos con ese pie, ya empezamos mal. Inclusive decir, ¡ay, qué cambio grande he dado yo, Señor! ¡Ay, qué bueno! Tenga cuidado con eso también, ¿yo? Porque a veces se le va la mano y piensa que el cambio... Yo tuve que haber tirado mi granito de arena. Cuando usted empieza a pensar de que usted hizo algo para usted ser lo que usted sea en Cristo ahora, ya empezó mal. Yo sé que eso va contrario a lo que el mundo nos enseña. Al individualismo, a la valía del ser, a la equal opportunity, affirmative action, a tú eres tu norte, no hagas nadie acaso, tú te vale, tú vete tú adelante, toda esa vaina. Entonces el individualismo de hoy está predicado secularmente en el mundo. Cuando oyen una cosa como esta, que delante de Dios tú no despreciarás el corazón contrito y humillado, Dios, eso va en contra de lo que dice allá. Pero como no estamos predicando el mundo, estamos predicando a Cristo. Lo que hizo Nehemías fue que se humilló delante de él, y él se incluyó entre los que estaban pecando. Fíjate, allá pecaron, Señor. Él también pecó. Él era pecador, como todos nosotros. Y eso es algo que hay que reconocerlo cuando uno va a tratar de pedirle algo al Señor que Él le conceda. Dice, fallamos en obedecer lo que nosotros dijimos que íbamos a obedecer. Íbamos a obedecer los estatutos y preceptos de Moisés, tu siervo. ¿Usted recuerda cuando Josué...
3, 7, ¿de cuánto era?
Casi 900 años antes de aquí. Josué, cuando ya estaba viejo, que sabía que iba a morir, llamó a capítulo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel completo, y le dijo: ya yo estoy listo para irme a la presencia de mis padres. Escójanse a ver a qué Dios ustedes van a servir, le dijo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así, japao se lo dijo. No, ¿cómo va a ser eso?, dijo el pueblo. Que nosotros vamos a dejar a Jehová para servir a otros dioses. Y estaban sirviendo a otros dioses. Te busca bien lo que estaba mencionando allí en Josué 24. Josué les dice: ustedes dicen que ¿qué? Ustedes van a servir a Dios y obedecer su palabra. Ustedes no van a poder servir a Dios porque Dios es un Dios celoso. Y Dios es Dios único. No, ¿cómo va a pasar tal cosa que nosotros dejemos a Jehová? Nosotros vamos a servir a Jehová, dijeron ellos con la boca llena. ¿Sabe qué él le dijo? Pues vamos a empezar. Que ustedes vayan a sus casas y boten todos los muñecos, todos los ídolos, toda la poca vergüenza que ustedes tienen en su casa. No vamos a dejar a Jehová. Pero en su casa tenían muñecos y le prendían vela a todos esos demonios. ¿Cómo es eso de que uno va a servir a Dios y al demonio a la vez? Josué lo sabía, que era un pueblo cabezón y un pueblo rebelde y un pueblo que se daba bien fácil a adoptar la poca vergüenza y la corrupción que viene del mundo. No podréis servir a Jehová. Míralo. 900 años después, ¿era verdad lo que decía Josué? ¿No? Porque es que no depende de que yo me conceptúe tal o cual cosa. Depende de que mi vida yo la ponga en las manos del Señor. Manos a la obra. Si yo quiero trabajar en la casa de Dios, en un ministerio, lo primero que yo tengo que reconocer, lo que estábamos leyendo hoy en Filipenses 2, 13, específicamente. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Este asunto de Nehemías, preocuparse por el pueblo allá, esto no es que Nehemías era el más grande y pulcro que había. Esto es que Dios puso su inquietud en su corazón. Cuando uno empieza a reconocer de que todo lo bueno que le puede venir a uno a la mente, a la intención para hacer, viene de Dios, empieza uno con el pie derecho como mano. Entonces el siguiente paso que hay que tirar es orar para que el Señor confirme eso, ese deseo que está en nuestro corazón. Antes de dar un paso, antes de decir algo, antes de llenarlo en la boca, decir yo voy a ir para allá y voy a arreglar. Fíjese que él no está diciendo nada, aquí él está orando para que Dios le dé dirección. ¿Ok? Mire, si usted busca en este libro, da muchas fechas. En el mes de Kislev, año 20, oró. Y en el mes de Nisan, del año 20, si usted saca cuenta, habían pasado 4 meses. 4 meses estuvo orando el varón. Hasta que en ese momento Dios le proveyó para que el rey se fijara que él estaba triste. Y cuando el rey se fijó que estaba triste, él temió por su vida. Pero Dios tenía un propósito, que el rey se fijara que él estaba triste. Para que usted vea cómo el rey amaba a este varón, o sea, y lo apreciaba, él le dijo: tú no estás enfermo, esto es que estás triste, quebranto de corazón. O sea, el rey abrió la conversación con Nehemías. Por lo tanto, cuando dice temí en gran manera, le temió al rey, y también se refiere a temerle a Dios. Él se dio cuenta que Dios estaba abriéndole las puertas delante de este hombre. Mire, hermano, para que usted esté en contexto, hay reyes y hay reyes. Este Artajerjes, Jerjes el Grande, ¿okay? O Asuero el Grande, como usted le quiera llamar, era el rey de toda la tierra. O sea, este era el hombre más poderoso del mundo en aquellos entonces. A ese hombre más poderoso del mundo era que Nehemías le llevaba el vino y la comida. Es que las cosas del Señor no suceden por casualidad, hermano. O sea, el rey tenía todo el poder y todas las finanzas para hacer lo que él quisiera. Y Nehemías, estoy seguro, estaba orando para que el rey le permitiera ir y ayudar a sus hermanos allá en Jerusalén. o lo que quedaba de Jerusalén. Mire cómo el rey le dice, ¿verdad? Después que oye por qué es que está triste, él le dijo exactamente lo mismo que le había dicho a sus hermanos. Dice, ¿cómo yo voy a estar contento si allá donde vive, donde en mi tierra, ok, la ciudad está desierta y las puertas le han pegado fuego y aquello no queda nada? Y el rey rápido se dio cuenta y dijo, hay que hacer algo. ¿Qué me estás pidiendo? Hay que estar listo entonces cuando el rey le pide a uno que pide. Y él dice, pues no sé. Déjame ilustrarle aquí porque hay una figurita para que usted se imagine, para que usted vea cómo se veía Jerjes en aquellos tiempos. Ese no era, es este. En aquellos, ese no es tampoco, ese es Nehemías. Ahí está cuando el rey, está la reina, y este es Nehemías. Lo va a conocer por la ropita, ¿ok? Para que usted se deje llevar. El rey se fijó que él estaba triste. Y entonces le dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué cosa pides? Hermano, él tenía que estar listo para contestarle al rey. Si perdía esa oportunidad, esa audiencia, decía, pues deja ver, yo te digo más tarde, se le iba el interés. El rey tenía muchos asuntos para atender. El hecho de que hubiera una provincia por allá en el Jurutungo que se llamaba Judá y que estuviera despatarraíta o manga por hombro, eso era un puntito en el universo para ese hombre. Él tenía guerras que atender por un lado, tenía malas costumbres de una gente por el otro, tenía subversión por el otro, tenía que bregar con todo eso, con gobernar el reino. Pero da la casualidad que aquellos esclavos que nosotros heredamos de los babilonios tienen una tierra allá y no han sido responsables con ella. Voy a ver cómo yo la puedo hacer algo para ayudarlo. Si se le iba esa ventana, hermano. Pero este varón tenía un plan. ¿Qué usted cree que estuvo él pensando esos 4 meses también? Señor, ¿qué tú crees de este plan? Le oraba él a Dios. Para ir manos a la obra hay que tener un plan también, hay que estar preparado. O sea, él sabía exactamente lo que él le iba a pedir a Dios, lo que él quería que se hiciera. Él vio la necesidad allá, ¿verdad? Y él dijo, si el rey me va a permitir ir, es por un tiempo. Correcto, él tenía su trabajo acá. Si yo voy a ir para allá, yo necesito que me den las cartas de permiso, o sea, las visas y los pasaportes, como diremos hoy. Para que sepan, este soy yo y este tiene el aval del rey para que me dejen pasar. Y no solamente para que me dejen pasar, para que me envíen gente conmigo, para que me defiendan. Eso no era así de ir caminando por ahí. Viene aquel. Primero, el más que había te asaltaba. Eso era tierra de nadie. 900 millas de distancia eran. En camello o en caballo. Eso tardaba un rato en caminar. Encima de eso, ¿qué iba a ir a hacer allá, hermano? Con la ropa puesta iba a llegar allí a hacer algo. Para construir y reparar una ciudad, ¿qué hace falta, hermano? Además de la voluntad. Los materiales, hermano. Hace falta madera. Las piedras estaban allí porque estaban tumbadas. Se podían regresar y ponerlas. Pero hace falta la mano de obra. Hace falta la madera. Hace falta el metal. Además del liderato. Y además de que Dios esté detrás del asunto. Al él saber que el rey le estaba preguntando, él decía, Dios está detrás del asunto. Porque me está poniendo de buenas con el rey, que es el que va a proveer todo lo que hace falta para ir allá. Así que el hombre oró, lo tenía un encomienda, un ministerio, un llamado de Dios. Él oró y se humilló. Y Dios, a los 4 meses, le dio la audiencia con el rey. Fíjese esto, hermano, él iba todos los días delante del rey. Todos los días. Pero ese día, 4 meses después, fue que Dios le abrió la puerta. Eso le enseña a nosotros tener paciencia también. Paciencia es una de esas virtudes, hermano, que viene a través del Espíritu Santo de Dios, un fruto del Espíritu. Más vale estar paciente, por mucho, que ser un apurado y un aprontado. Pero hay que ser pacientemente veloz. No sé si usted me entiende, ¿verdad? Pacientemente ferviente. Pacientemente ferviente, ¿cómo será eso? Pues, que hay que ir con el timing, con el tiempo de Dios, y en cuanto Dios nos abra la puerta, por ahí nos vamos enseguida sin estar pensando ni dándole peros, ¿oyó? Porque orar no es darle peros. Orar es buscar la dirección de Dios, la provisión de Dios, la confirmación de Dios, que lo que está en nuestro corazón es de Dios y no es un invento de nosotros. ¿Sabe lo que yo no creo? En persona, a veces venía donde mí y decía, pastor, tengo un llamado. Amado heavy, decían. Llevo 26 años orando por el llamado. No quiero que se confunda. Pablo estuvo 14, pero no era orando por un llamado, era preparándose por el llamado que Dios le había confirmado ya. Bien diferente, hermano. Pero no, puede ser, te dirá, pues pastor, pero 14 y 26. Está bien, pues vamos a poner que fueran 26. Que de verdad ese hombre estaba preparándose para el llamado que Dios le había hecho. Pero entonces yo veía su vida, que estaba 3 meses en la iglesia y 5 meses fuera. 3 meses en la iglesia y 5 meses fuera. Llegó. Aquí no hay ningún llamado. Aquí lo que hay es que se le pegó entre cuero y carne, entre seis y seis, de que él está llamado. Pero no está llamado, ¿no? Una persona que está más tiempo en la calle en el mundo que congregándose con sus hermanos para ver si es cierto que Dios le hizo un llamado y qué llamado fue y que no fue otro. En la calle durmiendo mientras los hermanos están orando y estudiando la Biblia, aquí no es, hermano. ¿Me entiendes? O sea, hay que tener las cosas bien claras. Y una cosa tiene que estar en orden para poder optar por la otra. Para poder optar, para que el Señor nos dé, amén, ministerio y nos confirme y podamos ser eficientes y tenemos frutos. Recuerda que estábamos hablando el viernes de llevar mucho fruto, amén, para cuando vayamos delante del tribunal de Cristo. Recuerda, ¿verdad? Pues toda esa obra que nosotros podemos hacer, nosotros podemos estarnos matando, hacer muchas cosas, ocupar el tiempo, poder demostrar en una agenda que estuvimos casi sin poder dormir de tantas cosas que estuvimos haciendo por 45, 50, 60, 70 años. Pero pudiera ser que esa obra sea heno, madera, hojarasca, ¿te entiende? En lugar de plata, oro y piedras preciosas, ¿te entiende, verdad? ¿Por qué? Porque toda cosa que nosotros hagamos por nuestra voluntad, sin estar alineado con el plan de Dios, se convierte en madera, heno, hojarasca, paja, cosas que prenden, papel seco, papel de periódico que prende fuego enseguida, y en el juicio de Cristo eso se va y no cuenta para nada. Gastamos tiempo, gastamos esfuerzo, nos desbaldamos, perdimos sueño. Eso es lo que no quería tener este Nehemías. Nehemías quería asegurarse de que él estaba... Eso que estaba en su corazón, que lo tenía mal, porque él estaba con la cara virada, triste, le había afectado, era algo en lo cual le carcomía, algo importante, man. Pero estuvo orando 4 meses. Y dice, y si el rey me dice que sí, este es el plan, y esto es lo que yo le voy a decir. ¿Qué pides? Le dijo el rey. Y él le dijo, yo necesito... Esto, usted lo vio. Cartas para los gobernadores. Y encima de las cartas, si te parece bien, oh rey, también regálame la madera, fue lo que le dijo. Eso de dame una carta para Asaf, el guardabosque, no es para que el guardabosque le echara la bendición, es para que el guardabosque le diera la madera. La madera era lo que se había quemado, las piedras estaban allí. Necesitaba madera y mucha madera. Le pidió madera nada más ni nada menos que el bosque del rey. ¿Sería esa la mejor madera? Pues claro que era la mejor madera. La mejor madera. Y Dios se la concedió. El rey le dijo, claro que sí. Y usted va a través del libro, usted se da cuenta que Nehemías tenía un petty cash también. Claro que es petty cash, ¿verdad? Una cajita así con fondos para los gastos del diario, de todas las cosas que iba a hacer. El estimado de esa cajita de petty cash es como un cuarto de millón de dólares que le dio Artajerjes porque Dios lo movió a darle. Hermano, ellos no iban a construir una casita, iban a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ese era el petty cash. ¿Cómo estuvo el petty cash? Porque Artajerjes se lo regaló. Y se lo puso en las manos de Nehemías, sabiendo Artajerjes seguro que Nehemías no se iba a comer ni un chavo de ahí, que todo era para la obra que estaba allá. Porque él cuando lo vio en su rostro, y estoy seguro la presencia de Dios estando allí poderosamente, dice, yo voy a ser partícipe de esta obra que este varón va a hacer allá. Y Nehemías le dijo, yo voy a estar ausente tanto tiempo, y yo voy a regresar al tanto tiempo. Y el rey lo confirmó así. Le dio las cartas, le dio el petit cash y le dio gente del ejército que fuera con él para allá, para poner vergüenza al que le faltara, para poner las cosas en orden. Desde que estuvo allá y se enteró, pasaron 4 meses, estuvo orando, preparando, pero los 4 meses estaba ready. Mientras que si a lo mejor se ponía a soñar en musaraña y hacer aquello y a orar como no era y a darle largas al asunto, o a querer aprontarse e irse él solo para allá montado en un caballo, ¿qué iba a hacer él? Está bien, el tiempo de Dios es mejor. Y el tiempo y la provisión de Dios es mejor. Y así fue que él se pudo ir. Ahora, dice, cuando llegó a Jerusalén, dice el verso 11, dice, estuve allí 3 días. ¿Eh? ¿Por qué? Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Él llegó allí y no se sabía, él no le dijo a nadie lo que él estaba en su corazón hacer. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la puerta del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Lo que él estaba haciendo aquí. Y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y estanque del rey, y no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba, de tanta piedra y cosa tumbada que había en el piso. Y por ahí siguió andando, hermano. Y en el 17 dice, les dije a los que estaban conmigo, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Él fue primero a ver lo que le habían dicho. Estuvo 3 días viendo, oyendo lo que la gente decía, lo que la gente hablaba. Y entre esos 3 días también fue de noche, iba de noche, callado, con unos cuantos, chequeando a ver qué era lo que estaba pasando. Y confirmó lo que pasaba. Cuando entonces él ve todo, entonces él le dice a ellos, a los hombres que sabían, él sabía que estaban de un corazón unánime con él, no al primero que encontró, a los hombres que él sabía eran hombres que podían hacer la obra junto con él. Él les dijo entonces lo que Dios le había puesto en el corazón. Y era evidente que Dios estaba con él, porque él pudo salir de allá de Persia y venir hasta acá con toda la ayuda y con la voluntad para hacer lo que Dios le había dicho. Porque había orado y se había preparado. Porque quería poner manos a la obra. Se había preparado y tenía un plan. Ahora le comparte ese plan a personas que, de acuerdo a su ¿verdad?, a lo que Dios le revelaba, estaban de acuerdo con él. ¿Amén? ¿Para qué? Porque él no iba a poder reconstruir la ciudad solo. Él necesitaba mucha ayuda, hermano. Mucha, mucha, mucha. Mucha ayuda. Mucho más que estos 2 o 3 que andaban con él. ¿Ok? Pero tenía que empezar con un líder, unos líderes que le ayudaran a él a hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Amén? Mire el otro verso después de ese. Dice que habían unas personas, los 3 reyes magos. No, estos no son reyes magos. Se llamaba Sanbalat Oronita, que era samaritano. Tobías, el siervo amonita, que eran enemigos de Israel, y Gesem, el árabe, que no tenía nada que ver con ellos tampoco. Ese triunvirato, Sanbalat, Tobías y Gesem, hicieron escarnio de nosotros, o sea, se burlaron y nos despreciaron diciendo, ja, 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 ¿qué es esto que ustedes van a hacer? ¿Ustedes se están rebelando contra el rey? Sin saber estos ignorantes que el que había dado permiso para hacer esto era el rey. Eso nos deja ver a nosotros también algo bien importante. Tú vas a querer hacer algo grande para el Señor. Y dicho sea de paso, tú sabes que puede ser algo grande y siempre es algo grande. Criar a tu familia en el temor de Dios. O sea, no pienses que yo estoy diciendo un ministerio aquel que cuando tú te mueras haya fundado 15 iglesias. Gloria a Dios si eso es así. No, no, pero, ministerio, eso no piensa en ministerio y piensa en pastorado. O piensa en evangelismo. No, no, eso incluye ello. Pero vamos a hacer una rebajita, porque hay un montón de cosas importantes y fundamentales que hacer. Si nosotros no fuéramos todos de evangelistas y no criáramos a nuestra familia, la cosa está bien mala, entonces. Porque todos aquellos que nosotros, Dios nos ha dado familia, la primera cuenta estoy seguro que Dios nos va a pedir, ¿sabe cuál es, verdad? Mira, ¿y tu esposa dónde está? ¿Y tus hijos dónde están? ¿Me honraron a mí? ¿Ah? No digas que los criaste y a los 18 años le diste la patada y se fueron para la calle y que ellos repartan. Yo, no, no. Tú eres padre de ellos toda la vida. Si le tienen que meter una pescosa en Cristo Jesús, llena de energía y de vigor, se la metes también. ¿Verdad? Por si acaso a los 18, 20, 28, 38, 48 o 58 le queda un poquito en esa edad, la vara de la corrección la apartará de él. Así que el primer ministerio es nuestra familia, el primer ministerio es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros sobrinos, todo. ¿Ok? Después de ello, después que se esté en orden, porque dice que el siervo de Dios tiene que tener su casa en orden, después de ello entonces hay otras cosas más. Pero al irse a otras cosas no quiere decir que Nehemías dejó su familia manga por hombro. Allá mi familia, olvídate, que se la arreglen como pueda. No, por eso era que él iba a regresar, él dejó todas las cosas en orden. Uno no daña un sitio para disque arreglar otro. ¿Okay? Así que el ministerio piense todo esto. Sus principales responsabilidades. Cuando usted quiere hacer las cosas bien para el Señor, siempre van a aparecer un montón de malandrines con diferentes opiniones. Fíjate que el contexto aquí no es que son hermanos en Cristo que difieren de nosotros. Eso hay un poquito más para adelante, lo vamos a ver. Pero aquí eran personas externas que quieren opinar sobre lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué tú estás criando a los hijos así? Esos hijos, como decía una persona, esos hijos tú no le estás dando libertades, o sea, libertinaje. ¿Y la esposa? ¿Por qué es eso de la esposa sometida al varón? Si las mujeres pueden hacer lo que hacen los hombres. ¿Por eso? ¿Sí? Para que sea manga por hombro. Porque es que ellos quieren que tú estés igual de descuadrado que ellos. Eso es todo. Es pura envidia y alevosía. Pero que la transmiten como si fuera una sincera preocupación y no es nada que ver con eso. Amén. Si ellos de verdad quisieran y aceptaran y añoraran lo que es bueno, venían y se convertían a Cristo y servían a Cristo juntamente donde estamos nosotros. Pero ya esa es otra historia, hermano. Entonces, Sanbalat, Tobías y Gesem. Esos tres los juntaba y explotaba. Y ellos querían darle consejo a Nehemías, que había sido movido por Dios y estuvo orando y el Señor estaba confirmando cada paso que él daba, pero ellos querían darle consejo a Nehemías. Ellos querían decir que Nehemías estaba rebelándose contra el rey, que Nehemías estaba actuando por su propia cuenta, sin saber que él tenía todas las cartas autorizando del rey. Por eso es que él le pidió las cartas para taparle la boca, ¿verdad? Si se pudiera, a toda esta gente. Y estoy seguro que ellos, tal y como se lo decían a él, se pasaban sembrándole la cizaña a todo el pueblo alrededor, al mismo pueblo con el cual estaba contando Nehemías, para hacer la obra. Estoy seguro, a ellos iban ellos y dicen, tú de verdad te vas a estar fajando para este, ¿cómo es que se llama él? Nehemías, que tú ni sabes ni quién es, vino de allá y se ve el abahito, míralo, mira la jopita linda que trae, tú de verdad te vas a fajar por ese buscón, dirán. De hecho, quédate en tu casa allá y resuélvetelas como pueda. ¿Qué tú vas a fajarte acá para estar levantando piedras aquí y todas estas cosas? No, hombre, no. Ahí, la mayoría de aquí no está de acuerdo con eso. Están diciendo que ese hombre no tiene autoridad. Están diciendo que aquí hay mucho pueblo que está opuesto. ¿Usted ha escuchado decir eso de que están diciendo? A mí en una ocasión decían eso. Y un montón de veces. Para hacerle cuenta de una, decían, Tito, están diciendo, que antes dirigíamos un coro en otra congregación, están diciendo que en el coro, que dicen que tú no tienes autoridad para dirigir el coro. Están diciendo, siempre que venga alguien trayéndole un chisme, un cuento, una historia, dicen que están diciendo, ¿sabe quién es? Él mismo, siempre. Pero claro, suena más bonito. Están diciendo, como dice, yo soy el portavoz o la portavoz de la opinión de todos, lo cual es mentira. Ya, como ya había pasado mucha, yo dije, sí. Tú dices. No, están diciendo, tú dices. Están diciendo. Ok. Empieza a dictarme lo que están diciendo. No, porque ¿cómo yo voy a hacer eso? Que ellos me dieron su confianza. Si tienen tanta preocupación, ponme el nombre aquí. Y yo hablo con ellos. Tú me conoces que yo soy una persona tranquila, paciente. Yo antes era gallú, bien gallú, pero el Señor me ha transformado. Ahora yo puedo hablar con ellos. No, que es que tú no entiendes. No aparecían los nombres porque era me, myself and I. Pero están diciendo que ese hombre no tiene autoridad. ¿Quién dice? Sanbalat, Tobías y Gesem. Hay otros que están diciendo, ¿quiénes son? Gesem, Sanbalat y Tobías. ¿Y quiénes son los otros? Tobías, Gesem y Sanbalat. 3x3, 9, tenían 9 combinaciones, ¿verdad? Qué bandidaje esa tenían allá. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Pero por eso es que el convencimiento nuestro no viene de lo que nos digan las opiniones de los demás, viene de que si estamos apegados a la palabra de Dios. Por eso es que el fundamento tiene que ser la palabra de Dios. No puede ser la tradición, las tradiciones van cambiando, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. ¿Ok? Dice entonces que estuvieron de acuerdo y empezó Nehemías a repartir el trabajo. ¿Verdad? Y en el capítulo 13 nos relata cómo empezó a repartir el trabajo. ¿Ok? A ver. Dicho sea de paso, si usted vio la respuesta que él le dio al este triunvirato, ¿verdad? En el verso 20, él le dijo exactamente lo que iba a hacer. El Dios de los cielos nos va a prosperar y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque nosotros no ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Como dice, ustedes son los que se van a ir de aquí porque ustedes no tienen nada que hacer aquí. Nosotros venimos en el nombre del Señor a poner todo esto como manda. Ya está. No le tuvo que dar explicación. Empezó a repartir el trabajo, hermano. Y hubo 42 grupos, 42 equipos que empezaron a reconstruir las diferentes partes. Y habla de todas las puertas de Jerusalén. Si usted va con calma, usted ve el plan de salvación en el nombre de cada una de las puertas, pero ahora no nos vamos a detener en ello. Falta para que usted vea, por ejemplo, que la primera puerta que edificaron, la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Representando a la oveja perdida que somos cada uno de nosotros. Amén. Y la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús. Amén. Y la última puerta que reconstruyeron fue la puerta del juicio. ¿Ok? La puerta del juicio. Voy a buscarles a ver dónde es que aparece ya al final del capítulo. Ah. A ver, que el capítulo 3 creo que aparecía, la puerta del juicio. ¿Ok? En algún lugar está ahí, pero no vamos a buscar ahora mismo el versículo porque si no nos quedamos ahí. La puerta del juicio, o sea, desde que Cristo nos salva, podemos hacer, esto es en alegoría, claro está, y nos hace listos para estar listos para el juicio de Dios, para el tiempo del juicio. In between hay diferentes otras puertas, amén. Dice que estaba la puerta vieja, dice, muchas puertas, hermano. Estaba, déjame buscar otra más, la puerta del valle, la puerta del muladar. Muchas de estas puertas existen ahora, hermano. La puerta del muladar existe, de donde sacaban la basura. Se existe hoy. La puerta del oriente era la puerta dorada por donde entró el Señor Jesús en la entrada triunfal y por donde va a volver el Señor Jesús a Jerusalén también, la puerta del oriente, dice que viene por el oriente. Y por ahí seguía, hermano. Pero mira el verso 5, dice, e inmediato ellos restauraron, hablando de los del verso 4, restauraron los tecoitas. Estos de Tecoa habían sido unas personas bien fieles al Señor y estaban ayudando en esta época también a restaurar la ciudad, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. O sea, hermano, había muchos que querían hacer la obra, pero había unos cuantos que no querían. Mire, Eso es otra cosa importante. Cuando el Señor toma control de la vida de los que están con usted, la inmensa mayoría van a querer hacer las cosas. ¿Ok? Como Él los mandó ahí, ¿verdad? Pero siempre van a haber algunos, ¿verdad? Como vemos aquí, este podemos decir que es Sanbalat y el otro es Tobías, ¿verdad? Y Gesem, no sé, estará por ahí, fue al baño o algo. Pero habían otros Tobías y otros Gesem y otros Sanbalats dentro del pueblo judío. Estos son externos, aquellos son internos. Y van a querer venir a trastocar la obra del Señor. Y van a querer sembrar el desánimo y el cuestionar. ¿Cómo es posible que la inmensa mayoría estuvieran de acuerdo según la voz del Espíritu de hacer la labor y unos cuantos no quisieron ayudar? ¿Qué usted cree de esas personas? Personas que tenían otros intereses que no eran los intereses del Señor. ¿Amén? ¿Cómo pudo ser convencido tanto pueblo de hacer las cosas que Dios quería a no ser que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos, hermano? Ellos no conocían a Nehemías. Voy a decir, Nehemías es un blanquito que vino de Persia. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a Nehemías? Estamos bien así, nos quedamos así, olvídate. Pero la palabra de Nehemías, con poder de parte de Dios y el Espíritu Santo de Dios, fue lo que convenció a esta gente. Pero no todos estaban de acuerdo al Espíritu de Dios. Como estos que nos menciona el verso 5. Siempre van a haber personas, inclusive dentro de la iglesia, que digan, esta cosa, hazle una rebajita. Estás muy exagerado, estás muy, muy, muy fanático. Estás acá, estás ahí a pedal to the metal, estás muy aceleradito o aceleradita. Siempre va a haber eso. Pero usted se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. Porque si se deja llevar por las opiniones de todo el mundo, hermano, usted fácilmente puede caer presa de las opiniones de una persona que lo que quiere hacer es todas las cosas excepto lo que Dios le está diciendo que haga. Cuando usted se encuentra una persona así, usted tiene la autoridad del Señor de reprenderlo y enseñarle el correcto, ¿verdad?, aprecio y el correcto de correcta dedicación por las cosas del Señor. Para estar manos a la obra hay que estar dispuesto a poder defender lo que Dios nos ha convencido. ¿Amén? Por eso es que antes ha habido orar y ha habido que prepararnos para hacer la obra del Señor. ¿Amén? Bendito Dios. Así que siempre hay unos cuantos que son la nota discordante, pero siempre son los menos, ¿oyó? Por eso le dije, están diciendo, siempre es uno, y allá se opusieron dos o tres. Siempre es así. Cuando Dios está en el asunto, hermano, y Dios le ha confirmado, las cosas van a salir. Hay que seguir fajándose, porque las cosas van a salir, pero las piedras no se iban a montar solas, ni las puertas se iban a encuadrar solas, ni los goznes se iban a poner solos. ¿Ok? Mira el 4, verso capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Pero habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edificaban del muro de piedra, si hubiera una zorra, lo derribará. ¿Usted sabe lo que son las zorras, verdad? Un aparatito así, que pesa una libra mojá. Está diciendo, bendito, qué porquería de muro están haciendo esta gente. La zorra se la apoya encima y lo tumba. Estaban como que burlándose, riéndose y burlándose. Mira, lo ves, como está pedante el... riéndose, Nehemías, pero bendito que esa piedrita, ay Dios. Y muchos van a querer burlarse de las cosas buenas que el Señor nos ha mandado a hacer. Mira, hermano, usted sabe que la causa por la cual muchos creyentes empiezan a flaquear en sus convicciones es por la apertura a estar oyendo los consejos del mundo. Y no es que tocan la puerta a su casa a decirle, ven acá que te voy a decir lo que es bueno. No es eso. Usted le abre la puerta a su casa porque en la televisión sale la poca vergüenza y salen los preceptos del mundo, en la radio también, en la internet, dicho sea de paso, en el Facebook vienen los consejos y los preceptos del mundo, toda esa cosa. Entonces, si usted no es sabio o sabia, usted inconscientemente está dejando que todo eso entre a su mente sin filtrar. Y todo eso entra en su conciencia sin filtrar. Cuando todas esas cosas, tenemos que ser bien sabios. Las cosas que vemos, las cosas que oímos. Pues yo paso diciéndolo a mi familia. En el momento en que yo encuentre que el Facebook está causando angustia, ustedes todas las cuentas las van a bojar. Sin anestesia, como yo digo. Sin pedir perdón y sin lloriqueíta, sin que se les salga una lagrimita. Porque yo siempre dije, si vamos a tener Facebook es para añadir bendición y para poder comunicar la verdad de Dios. Pero en cuanto veamos que lo que estamos recibiendo de quienes sean nuestras amistades es poca vergüenza y angustia y contradicción y mundanalidades, las van a tumbar de cuajo en el instante. Razón por la cual tumbé cable y DirecTV y toda esa porquería también. No solamente porque te empiezan en 25 pesos y después van por 70, 75, 80, 90 por la misma basura. Te damos 300 canales de mondonga. Uno que otro se salva de esos canales, pero el resto, hermano, usted está pagando. Entonces, si usted lo hace, yo le respeto su decisión. Pero yo dije, yo no voy a tener abierto todo eso ahí para nada, porque tampoco voy a dedicar tanto tiempo para estarlo mirando tampoco, porque hay otras cosas más importantes que esa. Pero abrimos la puerta de nuestra casa a esas tonterías, hermano. Usted inconscientemente. Una vez me dio a mí con estar escuchando radio. En lo que iba a dar el trabajo, yo me tardo 4 minutos en llegar al trabajo, 4 minutos en radio. Porque uno usa los 4 minutos por hora mejor. Mejor, decidí de hacerlo así. Pero hubo un tiempo que prendí el radio. La noticia positiva, que si, y lo que hablaba la sandese también, que si por allá que el político dijo, que si esta otra dijo, que si tal cosa por acá, que si se dejumbó aquella allá, que si esto, que cuando tú vienes a ver y dices, ¿y qué ellos sacan a escuchar todo eso? Que si el activista de aquellos sinvergüenza dijo este y esta otra cosa. Yo no quiero escuchar nada de eso. Y un día dije, ¿pero qué hago esto? El poquito tiempo este que tengo aquí, yo no lo voy a dedicar a estas cosas, porque eso todo eso le mete en la mente. Vamos a llenar mejor la mente de la palabra del Señor y de oración. Y eso fue lo que hice. O sea, lo que quiero decir es esto. Tenga cuidado con los Sambalats, los Tobías y los Esems. Que usted le abre la puerta todos los días, a veces inconscientemente. ¿Ok? Bien importante. Y otro consejo. Ahora estamos en la época de, usted sabe qué, ¿verdad? De primarias y caravanas y todas esas cosas. No se apasione con nada de esas tonterías, hermano. ¿Sí? Que si los azules, que si los rojos, que si los verdes, que si los amalgamados, que si todos los conjuntos, que si todos unidos, que si no unidos, que si yo... Olvídese de toda esa tontería, que si fulano lo trajeron por el poder del pueblo, todas esas tonterías. Usted desátese de todas esas cosas. Sea libre de eso. Ore por ellos. Y el día que usted quiera ir a votar, vote. Que el Señor lo ore, haga como Nehemías, ore bien, para que usted coja el menos malo. ¿Ok? Usted se asegúrese de eso. Y olvídese de los colores y todas esas cosas, porque por colores, se deja llevar por colores. Usted cuando vaya, se deje llevar por colores, ¿sabe qué? Cuando usted vaya a comprar frutas y viandas, deje llevar por colores. Así sí, para que usted sepa si la está comprando bien, pero cuando vaya a votar, no, hermano. Olvídese de eso. Ningún gobierno ha demostrado tener temor de Dios aquí en este país. Ninguno de los que se está proyectando ahora tiene temor de Dios tampoco. Lo que pasa es que mencionan a Dios aquí y allá para comerle el cerebro a ustedes. Pero si quisieran tener temor de Dios, que te digan dónde usted está congregado y cuál es su pastor y con dónde usted está sirviendo al Señor de verdad de corazón. ¿Ah? Vamos a ver si llegan a eso. Y con esto quiero terminar. Cuando tú quieras hacer las cosas bien, van a venir a pretender atacarte. Fíjate que este Sambalat fue a comer el cerebro al ejército de Samaria. Mire cómo hizo Sambalat. ¿Usted vio que Sambalat estaba orando a Dios? ¿Usted vio eso? Versos 3 al 5. Tobías, perdón, oró, dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras si subiera una zorra lo edificará. Y dice, oye Dios nuestro, dijo Tobías, que somos objeto de tu menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Fíjese eso, hermano. Ellos despreciaban a los judíos y decían en la oración que los judíos los despreciaban a ellos. Mira cómo es eso, para que usted vea cómo que dice la gente. Y eso es una táctica. Usted viene y dice algo por la palabra del Señor correctamente y van a decir, este no tiene amor, este no desprecia, porque le dice las cosas claras a la gente, por amor, para que se conviertan a Cristo Jesús. Pero como a la gente de hoy le han enseñado que pueden seguir en su pecado y en su malandrinería y tener a Cristo también, porque esa es una falsa doctrina que anda por ahí de hace varios años, pues le va a estar malo que usted le diga: el Señor te ama, pero el Señor no quiere que tú te quedes como estás, ¿sabes? Él quiere que tú seas como Él, no como tú eres. Porque así pasó con todos nosotros. Y Él nos amó como estábamos, pero nos transformó a la gloria suya, no a la poca vergüenza tuya. Tobías: Señor, mira a Nehemías y su gente que nos menosprecia. Y yo: ¿pero qué es esto? Esta gente está loca. No, hermano, es que ellos sinceramente pensaban que habían venido Nehemías y su gente para echarlos de allí y habían venido a ser intrusos. Pero la palabra dice que la tierra de ellos era esa, y los intrusos eran estos otros. Así que mire, este hombre con esa actitud, ¿usted piensa que orando el Señor lo va a escuchar para algo? Mire lo que pasó. Dice: échalos para allá en la tierra donde están cautivos, devuélvelos para allá, flochéalos de vuelta para allá, para Persia, para Babilonia, Señor. ¿Ok? Y lo que pasó fue, hermano, a través del capítulo 4, ¿ok? Se pasaban ellos molestando, diciendo, gritando, impidiendo, como dicen, harassing, o sea, molestando. Entonces, cuando vieron que había temor, porque decían rumores de que venía el ejército de Samaria, dice que desde ese día, ¿ok? La mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. La mitad trabajaba en la obra y la otra mitad estaba... ¡Ojo! ¡Mire cómo están mirando! No se les escapaba nada. ¿Ok? Así que podíamos decir, mira, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, dice el 17 del 4, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Okay? Y ahí yo me quiero detener para terminar. Con una iban trabajando, hay gente que dice, a Dios jugando y con el mazo dando, dicen. Bueno, eso no es lo que dice ahí, ¿verdad? Pero tiene algo de cierto. O sea, ellos estaban trabajando en la obra que Dios les había encomendado, pero por el otro lado tenían la espada. Eso no quiere decir que usted va a ir armado por ahí ahora. Hay personas que lo toman literal así. Por eso dicen, y hay un montón de cristianos que están apoyando el portar armas. Son cosas, son malas costumbres que vienen de Estados Unidos allá. O sea, esto no ha llegado aquí. Porque interpretan estos versos así. Ahí estaba la gente de Nehemías, tenían el palustre en una y tenían la mando en la otra. No es lo que dice ahí. Además, que alguien está viniendo a atacarte a ti. Son cosas diferentes, hermano. Nuestra guerra no es contra la gente que anda con pistola. Nuestra guerra es contra Satanás y sus demonios. ¿Qué usted va a hacer con una pistola contra Satanás? Estos son asuntos históricos que estamos viendo aquí. Claro que estaba el demonio detrás de Sanbalat, de Gesem y de Tobías. Eso lo entendemos. Pero lo que quiere decir esto es que según vamos trabajando en el ministerio que Dios nos ha dado, en la obra que Dios nos ha dado, amén. Esa espada, si usted quiere ponerlo en el sentido espiritual que lleva, ¿qué es la espada, hermano? La palabra de Dios, dice. La Biblia lo que nos dice es que si nos pongamos toda la armadura de Dios para resistir los embates de Satanás y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa, con la verdad de la palabra, con la verdad de la palabra, no con la mentira del mundo, con la verdad de la palabra es que vamos a poder combatir realmente. Así que lo que ellos estaban haciendo ahí es un adelanto de lo que debe ser la vida del creyente hoy día. ¿Okay? La palabra del Señor tiene que ser nuestra guía todos los días, hermano, de día en noche, todo tiempo, en todo momento, en toda edad, en toda etapa de su vida. ¿Okay? En el momento en que empezamos a desviarnos de ahí, a creer en otras cosas, ya estamos desviándonos de lo que nos dice el Señor. ¿Okay? En el momento en que ya dejamos de orar, no siguiendo el ejemplo de Nehemías, dejamos de orar, empezamos a escuchar consejos de otros lugares, ya usted sabe lo que va a pasar. ¿Okay? Y no crea que estamos queriendo ser muy exagerados con esto. ¿Okay? Pues yo se lo digo por experiencia. Cuando uno viene a ver y deja de orar y deja de escudriñar la palabra, empieza uno a pegársele la poca vergüenza otra vez. Empieza a pegársele la vagancia, empieza a pegársele la dejadez, empieza a pegársele el agalluamiento. el estar protestando, el estar haciendo cuantas cosas, el estar, y entonces le da a uno compensar en 20 cosas, excepto las cosas que Dios quiere que usted piense. No digo que lo pruebe, porque no hay nada que probar, créame. Y estoy seguro, usted lo habrá experimentado también, como quiera. Y terminamos entonces con el consejo que nos da Nehemías. Finalmente, terminaron, hermano. Mire, no hizo falta de Sobía, no hizo falta de Sanbalat, ni de Gesem. El ejército de Samaria nunca llegó. Eso era todo aguaje. Nunca llegó. Esas espadas que andaban ellos, nunca hubo que darle un tajo a nadie. Amén. Nunca Dios contestó la oración de Tobía, ni de Sanbalat, ni nadie, porque no había nada que contestar. Nunca hizo falta que aquellos de los judíos que tenían que ayudar, que no ayudaron, no hizo falta porque había suficiente para ayudarle. El Señor siempre se va a proveer obreros para su obra. Si alguien no quiere ayudar, que no ayude, que no trabaje. Esa es su pérdida. Amén. Fíjese que entonces lo que pasa aquí es, Dios le dio una inquietud a Nehemías. Nehemías oró, Nehemías se preparó, Dios le proveyó a Nehemías y contra toda dificultad la obra se hizo y se terminó. Capítulo 6 lo dice. Todo se terminó, el muro. Todo eso se acabó. ¿Ok? Dice, fue terminado el muro, dice el verso 15, el capítulo 6. En el 25 del mes de Elul, en 52 días. La gente trabajó con ganas allá. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y eso tiene que ser, no necesariamente el móvil, pero ese va a ser el resultado de cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Para completar, vamos a poner así, si usted quiere ponerlo bien fino, usted puede decir, la obra de mi vida y la de mi familia, mi responsabilidad primaria delante del Señor, yo la terminé y puedo darle gloria a Dios. ¿Cuál será entonces el pensamiento de aquellos que se opusieron a que usted fuera y hiciera todo lo que tenía que hacer toda la vida? Por ejemplo, mire, ya se terminaron los muros en 52 días. Y aquí vemos a nuestros amiguitos, mírenlo. Sanbalat y Tobía, agallados porque las cosas buenas se habían hecho. ¿Eh? Estaban ellos con la misma ropa puesta, fíjate, no la habían ni lavado. Mire, la gente que no conoce a Cristo va a querer que usted esté como ellos. Pero ya usted sabe cómo están ellos, porque así estuvo usted también antes de venir al Señor Jesucristo. Que no se conviertas tú a ellos, se conviertan ellos a ti. Amén. Y otra cosa que siempre es así. Todo este asunto de que van a cambiar esta ley, que van a poner lo otro, que van a hacer esto acá, que están diciendo aquí, que ahora van a venir a Hacienda, que si con estas cosas. Usted no tiene que tener temor nada de eso. Usted está andando fiel y limpio y santo delante del Señor. Olvídese de eso. No esté ocupando su mente en musarañas, en tonterías. Ocupe su mente en las cosas que hay que hacer para el Señor. En predicar su palabra, en dar buen testimonio, en andar rectamente con los de su casa, en amarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Amén. Esa es la prioridad. Y en eso y para eso, como dice ahí, hay que estar en oración y hay que estar apegado a la palabra para que podamos ser victoriosos cuando venga el día. O sea, para tener manos a la obra, realmente, manos a la obra, ¿eh? La de ahora, manos a la obra en Cristo, hay que estar con Cristo y hay que estar alineado con Él mediante la oración, mediante la palabra, mediante el ayuno y mediante el no flaquear. Según vayamos caminando, vamos a tener muchas ocasiones de tentación, gente comentando, gente diciendo de adentro y de afuera de la iglesia. Pero si seguimos al frente, convencidos de que el que empezó la buena obra la terminará en nosotros, vamos a ser victoriosos. Amén. Vamos a estarle bien, mi hermanito querido. Así que los niños después van a estudiar esto. Qué bueno. El próximo club de la Biblia. Ah, ¿ya lo estudiaron? Ah, ayer fue eso. Qué bien. ¿Y vieron las láminas esas? Qué bueno. Pues ya usted sabe lo que pasó con Nehemías. Si usted quiere, hermano, llévese la asignación. La historia no termina, todavía continúa, amén. Y hay otras dificultades más que Nehemías tiene que atender. ¿Okay? Bien importante, más allá de haber construido el muro, tenía que reedificar el templo y otras cosas más. Bien importante. Usted va a ver cómo la mano de Dios estaba con los que querían hacer las cosas correctas, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos has traído a tu casa, nos bendijiste, Señor, nos guiaste a través de tu palabra, Señor. Gracias por darnos tanta bendición en este día. Gracias, Señor, porque hemos podido bendecir tu nombre y porque, Señor, hemos podido ver que tú estás en medio de nosotros también. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por tu presencia y te pido que ahora esta palabra, Señor, que hemos escuchado, seamos hacedores de ella también. Padre Santo, guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser consistentes, a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y seguir hacia adelante de día en día, con paciencia y con mucha oración, para que, Señor, en el día que tú vengas a buscarnos, podamos estar firmes, podamos estar, como dice tu palabra, con la cabeza erguida, Señor, esperando que tú nos lleves a la eternidad. Bendícenos, Señor, y bendice a nuestras familias y a nuestros hermanos. Recuerda, Señora, por quienes hemos intercedido hoy también. Gracias por Enrique, Señor, que está con nosotros hoy, y por Jason, Padre. Te quiero pedir también ahora, Señor, que tú toques con tu Espíritu Santo. Si hubiera alguien en medio de nosotros, Padre Santo, que no aún no ha hecho una decisión por Cristo Jesús, que aún no es salvo, que aún no es salva. La palabra dice que si no hemos hecho la paz contigo a través de Cristo, no somos salvos. Si no hemos recibido el regalo de perdón y de salvación a través de Cristo, no somos salvos. La palabra dice que lo único que conlleva es confesar a Cristo como nuestro Salvador. Y Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Porque la obra completa la hizo Cristo Jesús. No tenemos que comprar nada, no tenemos que hacer nada, sino simplemente creer que Él lo hizo por nosotros y nos sustituyó en la cruz. ¿Habrá alguien que tenga que tomar esa decisión por Cristo en esta tarde? ¿Alguien que tenga que decidir por Cristo Jesús? ¿Alguien que diga, yo no soy salvo, yo no soy salva? Yo necesito hacer la paz con Dios. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera reforzar su camino en el Señor? ¿Que quiera la oración? Que quiera retomar el camino con el Señor y decir, Señor, yo quiero ahora reafirmarme en tu camino, yo quiero servirte de ahora en adelante, guíame a través de tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Si esa es tu oración, me lo haces saber, puedes levantar la mano, vamos a orar contigo. Yo espero que esa sea nuestra oración de todos nosotros acá. Oramos, vamos a orar. Señor, tú eres bueno, Padre. Gracias por darnos esta bendición y por darnos, Señor, tu presencia en medio nuestro. Ahora, Padre, cuando salgamos de este lugar, llévanos en bendición. Llévanos, Padre Santo, a donde fuéramos, a nuestras casas, a cualquier lugar, Señor, cuidándonos con la presencia tuya y que tu bendición vaya con nosotros. Llévanos, Señor, también y tráenos entonces este martes a tu casa nuevamente a escudriñar tu palabra. Gracias, Padre Santo, y bendice, Señor, a Jason y bendice a Enrique que nos han visitado y bendice también, Señor, a los hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy y que les podamos ver, Señor, este martes a todos. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre del Señor y les veo, Dios mediante, entonces, este martes. Amén. Gloria a Dios.